Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues voy a saludar a mi compañera Marta Mera. Ya está por aquí con nosotros. Marta, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, qué alegría estar otra vez por aquí y verte, ¿eh? Se te echaba de menos.
Claro, bueno, ya llevo una semana incorporado.
Claro, pero yo no te he visto.
Exactamente, a mí el médico ya me dio el alta el lunes de la semana pasada, que no hicimos programa, y yo me incorporé el martes de la semana pasada. Entonces, claro, a los compañeros del lunes, Concha, a ti,
nos
a Pepe,
hoy por primera
a
vez.
Jesús Molina, claro, es la primera vez después de bastante tiempo, ¿eh? De que no nos hemos visto.
Sí.
O sea, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Muy bien. ¿Y tú? Estupendo también. Bien.
Está, ahí vamos ya, parece que enfilando ya la...
Bien, vamos a por la rutina, ¿no? Que se echa de menos cuando no la tenemos.
Pero no sabes cómo, ¿eh? Esto ya lo contamos de una vez, yo en las mañanas sobre todo, o sea, estaba perdido en casa, o sea,
no estás acostumbrado a estar en casa por la mañana.
Increíble. Oye, vamos a hablar del arte andaluz, pero en los libros y en un sector muy concreto, ¿no?
Sí, vamos. Hoy tenemos la tierra pura aquí, ¿eh? Hoy vamos a centrarnos en Andalucía. Antes de eso voy a empezar con las actividades de la biblioteca, porque en marzo hemos empezado dos actividades nuevas, por si a la gente le llama la atención. Tenemos un taller de fotografía con el móvil, que se imparte los martes, y tenemos también un taller de cómic digital, que se imparte los miércoles. Son los dos completamente gratuitos, así que si estáis interesados, pues os podéis pasar por la biblioteca o entrar en las redes sociales de la biblioteca, tenéis toda la información. Son muy interesantes los dos.
Sí. Vamos a hablar de ficción y ficción andaluza.
Vamos a hablar de ficción andaluza y además de diferentes géneros. Yo traigo hoy, por un lado, bueno, los autores andaluces en la literatura siempre, no es nuevo de ahora, ¿no? Siempre hemos tenido una riqueza increíble. Y yo traigo hoy a Alfonso Cost, que nos trae ficción histórica con su última novela publicada, que se llama Donde nacen las tormentas. Bueno, este autor, como os digo, Alfonso Cost, es cordobés, graduado en arte y crítico literario, y esta novela nos cuenta una historia trepidante planteada en un doble plano, en espacio y en tiempo, que está inspirada además en grandes clásicos de misterio y de aventura. Te voy a contar la trama, a ver a qué te recuerda, Isra.
A ver.
Mira, por un lado la historia comienza en Damasco en el año 750 después de Cristo, cuando el príncipe Abderramán y su hijo y su hermano tienen que abandonar Siria ante la amenaza de muerte lanzada por el califa Abu al-Abbas hacia la familia Omeya, y en el último momento, cuando ya está todo preparado para salir, el hermano le desvela la existencia de un desconcertante libro que encargó su abuelo a un yemení 20 años antes con la intención de desentrañar la esencia de la inmortalidad. Esa inmortalidad, ¿no? Que es un tesoro, como que siempre se ha buscado, ¿no? Desde los principios de los tiempos, y además lo tenemos en todos los géneros, tanto en literatura como en cine, siempre ese punto de intentar alcanzar la inmortalidad.
Sí, y en realidad, o sea, la realidad, o sea, el cine o los libros solo han reflejado una realidad de búsqueda de la inmortalidad del
ser
humano, ¿eh?
Bueno, pues nos podemos remitir a Walt Disney, ¿no? Que se congeló por si acaso eso podía después descongelarse en algún momento, y es verdad que la inmortalidad es como un misterio que el ser humano siempre ha querido desvelar. Y bueno, pues lo tenemos en este libro.
Los españoles buscábamos en México, cuando se conquistó todo aquello, en todo aquel jaleo, la fuente de la inmortalidad, ¿eh?
Sí, y se ve que seguimos buscándola porque no la hemos encontrado todavía.
Está claro.
Bueno, pues como te digo, este libro habla sobre ese libro, ¿no? De los omeyas, que se supone que desvelaba el secreto, ¿no? De la inmortalidad. Y bueno, pues desde este momento este libro, al que le llaman el Al-Azafif o el Negromonicón, pues va a pasar a formar parte de esa valija real que se llevarán los últimos omeyas hasta el Andaluz, o se lo traerán más bien, ¿no? Y esta trama se va a entrelazar con la historia en el presente, bueno, concretamente en el año 2002, en Córdoba, donde dos jóvenes trabajadores voluntarios en las excavaciones de Medina Zahara van a descubrir debajo de una lápida una cápsula del tiempo que contiene información sobre la ubicación de ese libro. Y a partir de aquí, el pasado y el presente se van a ir entrelazando con la ciudad, con personajes nuevos. Por ejemplo, también se incorpora un peculiar traductor de poesía medieval que procede de Damasco, que va a impulsar esta búsqueda y además va a colaborar en la investigación a través de diversas fuentes antiguas. No sé si esto te puede recordar un poco, esto es como el Indiana Jones cordobés, ¿no?
Es que estoy dándole vuelta y me recuerda eso a Indiana Jones, a la
búsqueda de la Arca Perdida, sí, ¿no? Sí, y toda esa saga que tenemos ahí tan mítica. Sí, es que puede recordar un poquito a Indiana
Jones. Hasta Tadeo Jones. Jones, me recuerda.
Sí, también un poquito de Tadeo Jones. Pues ya, pues como te digo, la verdad es que es una historia muy interesante. Ficción histórica tiene muchísima, muchísima historia. Habla mucho de los Omeya. Se llama Donde nacen las tormentas y es de Alfonso Cos. Si queréis conocer una Córdoba distinta, ¿no? Con mucha la ciudad, pero a través de las aventuras, pues yo os recomiendo este libro.
Fíjate que no destaco yo la literatura andaluza en sí por la ficción. Por este tipo de...
Por la ficción histórica te
claro,
refieres.
Este tipo de aventuras y demás.
Tenemos grandísimos autores que son muy desconocidos, ¿eh? Yo os lo recomiendo porque es verdad que este libro es un buen libro, extenso, muy bien documentado y oye, es un género que tira mucho.
A mí me gusta mucho de la ficción histórica, que los datos sean fidedignos, ¿no? De la ficción, ¿no?
Es muy importante la documentación, claro.
Que la ficción funcione, pues, en su parte, ¿no? En los personajes, en la aventura, en exagerar a lo mejor ciertas cosas, pero los datos que des sean datos que sean reales, ¿no? Sí. Esto lo hacía mucho, bueno, lo hace mucho Dan Brown, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y a mí me gusta mucho ese tipo de aventura, ¿no? En la que también me estás enseñando mucho.
Se aprende muchísima historia, ¿eh?
Claro, porque tú vas a buscar esos datos y son reales y son reales. Y eso está ahí, esa piedra está ahí. A lo mejor la inscripción ya me la he inventado, pero la piedra está.
Claro, ¿no? La he ficcionado un poco, claro, para meterla en la historia.
Eso a mí me encanta. Cuando un libro me enamora de esa manera, me parece increíble. Y sin embargo, fíjate, no sabía yo que existía este libro en...
Pues es muy reciente, pero ya sabes, si te interesa, yo creo que te puede gustar.
Sí, seguro.
Así que nada, te lo recomiendo.
Vale. Y otra, y traes una autora que también sí, ciencia ficción.
Sí, vamos a cambiar radicalmente de género. Yo traigo, no es ciencia ficción, en este caso es Isabel Álvarez, que publicó hace poquito Vidas Prestadas. Ella es gaditana, licenciada en Derecho y además es la cofundadora de la tertulia literaria de la Literata del Ateneo de Sevilla.
Ajá.
Y en esta novela Vidas Prestadas, además ha sido ganadora del premio Ángeles Martín de novela corta, que lo otorga la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras, AMEIS. ¿Y de qué va? Pues a lo mejor nos alejamos ya mucho de la ficción histórica, ¿no? La podemos englobar dentro de un subgénero más intimista o social, porque nos cuenta la historia sobre la dependencia y las consecuencias familiares que puede acarrear el cuidado de una persona con discapacidad dentro de una familia.
Vale.
Y bueno, esta historia comienza con la vuelta a casa de Germán después de 20 años de ausencia para despedir a su madre. La casa está situada en un acantilado. Yo comento lo del acantilado porque va a tener un papel muy importante en la historia.
Uh-huh.
Y bueno, con la vuelta de Germán, Germán va a ser el que narre en primera persona esta historia y con esta vuelta van a volver a removerse todos esos motivos y circunstancias que lo empujaron a huir en la adolescencia y que habían estado ocultos pero no olvidados. Y en el centro de esta historia va a estar esa discapacidad de su hermano Goyo que condiciona de forma trágica la convivencia familiar. Aunque habrá más motivos, ¿eh?, que se van a ir descubriendo a lo largo de la historia, pero sí que está el centro está en esta discapacidad de Goyo. Como os digo, es el propio Germán el que narra la historia de una forma muy clara y muy directa y va revelando los motivos que lo hicieron huir. Y a su vuelta se va a encontrar a su hermana al borde del abismo, Marta, que es la hermana. Es una superviviente que es la que se ha encargado del cuidado de sus padres y de su hermano mientras Germán no estaba. Y a partir de este reencuentro entre Germán y su hermana, pues se va a iniciar como una reconciliación con su pasado. Es muy interesante, muy, muy sentimental y muy real, ¿eh? Yo os la recomiendo, Vidas Prestadas de Isabel Álvarez, que además a Isabel Álvarez la vamos a tener por aquí dentro de poco, porque estamos preparando un especial de mujeres escritoras, las escritoras hablan, y en unos días va a estar ella por aquí acompañándonos para este programa especial.
Este jueves. Yo tengo que decirlo, ya lo vamos anunciando, ¿verdad? Este jueves está programado ese programa especial de escritoras, mujeres escritoras.
Vamos a tener también a Susana Quiroz por aquí, que ya la conocéis, la devora libros. Vamos a tener también a Nuria Sierra, va a ser un programa muy interesante.
Más que nada es que con estas dos semanitas que yo he estado de baja no hemos podido cubrir bien todas las actividades en torno al 8 de marzo y las que nosotros queríamos hacer, aquí en Ahora Radio, esta es una de ellas, y sí, no la vamos a perder.
No,
simplemente la hemos retrasado un poquito.
Además, bueno, estamos en marzo, claro, estamos en el mes de la mujer.
Totalmente sí, cierto. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es irnos a Cádiz.
Sí.
Tú eres un amante de
Yo soy
de
un
Cádiz.
Amante de Cádiz y del carnaval, así que me he traído el programa a mi terreno absolutamente hoy. Además, me he reservado un espacio un poquito más grande, ¿eh?
Vale, para
dedicarle un poquito más de tiempo.
Poesía, sí. Pero la poesía del carnaval.
Poesía y carnaval.
Vamos a escucharlo.
Tenemos muchísima, muchísimos poetas, ¿eh?
Sí, sí. Vamos a escucharlo.
Hay amores que nacen en primavera. Hay amores que estallan en carnavales. Hay amores. espada no quiera, y amores que se mueren y resucitan, que es lo mismo que vivan que te desata. Y si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá nunca muerte más bonita. Pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores, que son más fuertes que el viento. ¿O será que los tiempos de ahora han tenido la suerte de fabricar sin dolores amores más blandos?
Bueno, por supuesto, no podíamos empezar de otra forma que con el grandísimo Juan Carlos Aragón, ¿no? Este paso doble del año 2003 de la comparsa Los Americanos. Yo quería empezar con, evidentemente, con un paso doble, pero es que Juan Carlos Aragón, además de ser grandísimo comparsista, ha sido uno de los mayores poetas que nos ha regalado Cádiz y Andalucía.
Claro.
Él es sensibilidad pura, reivindicación absoluta, y además ya hablamos de él aquí, no sé si te acuerdas, cuando tuvimos a Carmen Macedo, porque Carmen abre su novela con un poema de Juan Carlos.
Sí, sí, sí.
Entonces yo quería, evidentemente, abrir esta sección con él. Y bueno, aparte de los muchísimos pasodobles que tiene, que nos ha dejado en todas sus comparsas, digo, hablo en pasado porque Juan Carlos Aragón nos dejó en 2019, pero nos dejó con un grandísimo legado de carnaval y de poesía, de literatura en general. Él también tiene ensayos publicados como El carnaval sin nombre, El carnaval sin apellido o El carnaval sin mí, que fue su último libro publicado póstumo, aunque lo terminó en las últimas semanas antes de morir, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Se quedó noche sin dormir para acabarlo, lo cuenta su viuda. Y no lo hemos tenido en las manos hasta hace muy poquito, 5 años después, por temas legales, pero ya tenemos la suerte de tenerlo. Y yo quería empezar, por supuesto, con Juan Carlos. Pero a Juan Carlos le vamos a dedicar en su momento un programa completo, porque Juan Carlos tiene material para horas y horas de programa.
Es que
lo haremos más adelante, por el mes de mayo, cuando ya se acerque el aniversario de su muerte, pues dedicaremos un programa a él. Pero tenemos mucho más autores, ¿eh? En el carnaval, que escriben agrupaciones, por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel García Argüez, o tenemos a Enrique Rojas Guzmán, que este año nos ha traído una comparsa llamada Puente de Plata, que es poesía pura, y a Beatriz Aragón con Web Flor, que va a ser con quien cerremos. Entonces, bueno, empiezo con Miguel Ángel García Argüez. En el mundo del carnaval lo conocen como el Chapa, y él es el que se ha encargado, de hecho, del grupo de Juan Carlos cuando Juan Carlos faltó, pero tiene también una etapa anterior en carnaval muy importante. Este año ha traído la comparsa de la tribu y el coro, ¡qué barbaridad! Ambos coinciden, porque es el sello del Chapa, de tener unas letras muy reivindicativas a través de la sensibilidad, pero siempre refleja los problemas que a él le preocupan, ¿no?, y que nos rodean al final a todos. Pero además es muy polifacético, ¿eh?, porque no solo publica, o sea, no solo tiene carnaval, publica poesía, además ha publicado también biografías, por ejemplo, la biografía de Ángel Subiela, que es un personaje importante del carnaval de Cádiz, El corazón del ángel, y luego en poema. Por centrarnos, ¿no?, en esta línea de poesía, nos trajo 12 pájaros en el alambre, que recopila en formato de poemario algunas de las letras inéditas de 3 de sus primeras agrupaciones como comparsista: los 12, los equilibristas y los prisioneros. Y es un autor muy reivindicativo, como os digo. Lo último que tiene, además, es una novela de ciencia ficción que se llama Extraño, que nos cuenta, es como un poco de distopía, porque nos cuenta que cuando Adán y Eva lo expulsaron del paraíso, llegaron a Cádiz, pero en el futuro. Y entonces cuenta lo que se encuentra allí. Yo lo recomiendo porque es muy original. Y bueno, yo... es verdad que el carnaval, por costumbre, es como un lugar como muy de hombres, ¿no? Es muy difícil que la mujer... era muy difícil que la mujer entrara en este campo, pero por suerte ya parece ser que la mujer se va colocando en el lugar que le corresponde y hace cosas maravillosas. Y en esa línea tenemos a Beatriz Aragón, que este año ha presentado credenciales con la comparsa La Chulita, muy bien posicionada en el concurso, pero además nos ha publicado hace muy poco, quizás por septiembre-octubre, publicó Web Flor, y está todavía en periodo de promoción, que significa suelo mojado, y es una poesía de resistencia. De hecho, publica con la editorial Libros de la Herida en una colección llamada así, Poemas de Resistencia. Es una poesía muy auténtica, muy natural y a su vez muy profunda. Es joven, porque ya nació en 1986, pero ya tiene publicado otros poemarios como Escala de Grises o La Reina de los Pájaros. Y con Web Flor, pues nos va a reflejar las vivencias como empleada de la limpieza, que es a lo que ella se dedica, ese es su trabajo, a través de la poesía. Entonces, si te parece, vamos a despedir el programa de hoy con un poema suyo que se titula Limpieza a fondo.
Vale, mira.
Dice así: fregamos las paredes cada primavera. Nos lo pide la estación, el tiempo, el sol, las flores. Fregamos con brío para arrancar la mugre del invierno. Nada tiene que ver con la tradición, ni siquiera con ser la más hacendosa o higiénica del barrio. Limpiamos para florecer, limpiamos para ser primavera. Con las ganas que tenemos de primavera y de que se nos vaya ya esta lluvia, así que yo me voy a despedir con ella. Y bueno, me voy a despedir con una frase suya de la propia Beatriz Aragón, que dice que la sonrisa es la única propina que nunca le ha parecido caridad.
Qué bonito.
Yo creo que a los días grises como el de hoy le deberíamos poner siempre una sonrisa, que las sonrisas son gratis, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo contigo.
Vamos a sonreír, nos vemos el lunes de la semana que viene.
Bueno, te veo el jueves.
Bueno, nos vemos el jueves, ¿verdad?
Hasta luego.
Gracias, mañana. Hasta luego. Adiós.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que ha ido. Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto. Thank you.
si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
I prayed that the days would last, they went so fast.